Colosenses 2, versículo 16. Acompáñame ahí. Dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Señor, te rogamos que por tu misericordia y a través de tu Espíritu nos ilumines, Señor, para que podamos contemplar tu gloria a través de tu palabra, Señor, que seamos transformados y que traiga a tu Espíritu tu convicción, Señor, de pecado de nuestros corazones y produzca un arrepentimiento que nos lleve a vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Todos, creo yo, hemos tenido experiencias increíbles, o experiencias inolvidables y no increíbles. Tal vez experiencias que han sido comunes, pero para nosotros han quedado ahí marcadas. Sí, cosas que podemos traer a mente y recordar, incluso las sensaciones, el momento, lo que sentimos. Y a veces incluso hasta se pone la piel chinita, ¿no? Empieza a recordar y ¡ay, se me puso la piel chinita nomás de acordarme! En mi caso, yo puedo recordar, por ejemplo, algunas. A mí me gusta mucho el cine. Y la primera vez que fui a una sala de cine 4DX, si no ha sido, son esas donde los asientos se mueven y las salas, si huele a quemado, la sala huele a quemado, sale humo, te mojan, te golpean. Para mí fue padrísimo. Y me acuerdo que estaba en la película y cuando estaba ahí hasta se me salió así una lagrimita. Porque me gusta mucho el cine. Entonces fue para mí una experiencia así de, oh, no puede ser, increíble. Sí. A lo mejor algo un poco más trascendente. Recuerdo cuando pedí matrimonio. Y me acuerdo así, hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Para los que no me conocen mucho, yo creo que no tengo una memoria así clara, fija de mi niñez. Yo no me acuerdo qué hacía de niño, dónde está. No tengo ni la menor idea. Tengo una tía que viene y me platica, ¿te acuerdas cuando llegué a la casa y tú estabas aquí? Y que... No tengo idea, no me acuerdo. Pero me acuerdo cuando pedí matrimonio, me acuerdo dónde estábamos, me acuerdo lo que sentí, me acuerdo cómo lo hice. Sí, me acuerdo el día que me casé. Perfectito, me acuerdo de todo lo cansado que me sentía, me acuerdo que estaba muy emocionado. Recuerdo lo que sentí cuando Francis venía caminando por el pasillo, sí. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que me dijeron vas a ser papá y había esta mezcla de emoción con terror, porque realmente eso era terror. O sea, mi primer pensamiento fue una mezcla de wow y al mismo tiempo de ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, como uno es papá, y más que eso, yo no tenía un trabajo fijo. Entonces yo pensé, ¿y cómo voy a mantener a un bebé? O sea, ¿de dónde voy a sacar para poder hacer todo esto? Y había una mezcla, que recuerdo perfectito, de terror con emoción, con alegría. Y todo eso estaba mezclado ahí. Tal vez tú tienes experiencias similares, ¿sí? Cosas que puedes traer a mente rápidamente. Y esas experiencias pueden ser en un tenor como este, algo de la vida diaria. Pero también, de pronto, tenemos experiencias que podemos tal vez decir malamente, pero es la forma que podemos catalogarlo más, espirituales. Yo recuerdo clarito cuando a los 15 años fuimos mi papá y yo, mi mamá no estaba, Marcos y Natalia estaban pequeños. Yo le llevo 8 años a Natalia, 9 a Marcos, y fuimos al doctor. Y me acuerdo así clarito, cuando el doctor frente al escritorio, mi papá estaba de este lado y yo estaba aquí, y me acuerdo perfectito cuando el doctor dijo, lo que tú tienes es cáncer. Y me acuerdo así, cómo todo se vio, como ya no puse atención a nada más. Ya no supe qué está diciendo el doctor. No tengo ni la menor idea de qué dijo. Me acuerdo de la cara de Chuchu clarito cuando dijo tienes cáncer y yo volteé a ver a Chuchu y su cara fue de... Y luego me acuerdo así perfectito. Esto es lo que más recuerdo. Que bajamos, nos subimos a la camioneta. Y cuando subimos a la camioneta yo empecé a llorar. Y luego sentí como que Dios me decía, no te preocupes. Yo te metí en esto y yo te voy a sacar. Y eso me trajo una cierta sensación de paz. ¿Sí? Dejé de llorar, me calmé. Chuchu estaba llorando más que yo. Chuchu es mi papá. Y le dije, está bien, todo está bien. Pues vámonos. No, Marcos y Natalia estaban atrás. Es lo más serios que los he visto en toda mi vida. No decían ni una sola palabra. Estaban ahí nada más. Y le dije, ah, Chuchu, está bien. Vámonos, o sea, no pasa nada, vámonos. Y ya cuando Noni llegó, ya aterrizamos todo esto, ¿no? Y esa es una experiencia que pudiéramos denominar espiritual. Ahora, ¿fue real o no fue real? ¿Debería yo moldear mi vida a través de esa experiencia? Porque yo te lo digo así sinceramente, yo sentí clarito que era Dios hablando. Pero no soy el primero en decir eso. Por ejemplo, en 1820 hubo un hombre que afirmó que vio a Dios Padre y Dios Hijo, y estos le hablaron y le dijeron que todas las denominaciones cristianas que existían se habían desviado. Y que entonces él tenía que hacer una nueva denominación que iba a ser la denominación cristiana verdadera. Le dieron unas tablas de oro y le pusieron un ángel que se comunicara con él. La religión de este hombre incluía cosas como la poligamia, el matrimonio eterno, que significaba que había hombres que podían decirte con quién te ibas a casar en el cielo y entonces con esa persona te ibas a tener que casar aquí. Sí. Entre muchas otras cosas más que no vamos a adentrar. De ahí nace lo que tú y yo hoy conocemos como mormonismo. Y su fundador, Smith, aseguraba que Dios le había hablado. ¿Cómo sabemos si es real o no? ¿Cómo podemos acercarnos a estas cosas y decir, ah, eso sí es verdadero, esto no es verdadero? ¿O qué hacemos cuando tú y yo sentimos ciertas cosas y decimos, es que lo siento de Dios? Tiene que ser de Dios, lo siento aquí, es de Dios. ¿Qué hacemos con todo ello? En este pasaje en el que estamos, estamos viendo en estos pocos versículos la única descripción que tenemos de lo que está pasando en la iglesia de Colosas. Recuerda, Colosas fue fundada por Epafras, que era un discípulo de Pablo. Pablo nunca ha estado en Colosas, pero lo que sabe es que una vez que esta iglesia empieza a crecer, empiezan a llegar maestros que están enseñando algo contrario al evangelio. Y esto contrario, aunque no podemos delimitarlo, no podemos decir, ah, esta enseñanza es la que se llama, porque no tenemos suficiente información. Podemos ver que hay algunas cuestiones que están aquí alrededor. La vez pasada, lo que vimos fue que había como un tinte de judaísmo, ¿te acuerdas? En los que estos maestros estaban diciendo, tú tienes que guardar las fiestas, los días, todo esto. Y decíamos, cuando hablamos de judaísmo, estamos hablando de legalismo. ¿Te acuerdas cuál fue la definición que dimos de legalismo? Dijimos, legalismo es separar la ley de Dios de la bondad de Dios. Legalismo es separar la ley de Dios de la bondad de Dios. Y entonces cuando alguien viene y quiere judaizar, es decir, quiere decirte, está bien todo eso que tú crees del cristianismo, pero tienes que aparte guardar el sábado. O aparte de eso, tú tienes que comer dieta kosher. O aparte de eso, además, o no aparte, es más, a lo mejor te lo venden un poquito más. Está muy bien todo el cristianismo, pero ¿sabías tú que si guardas el sábado, eso es todavía mejor? No, es que mira, la Biblia dice que tenemos que guardar el sábado y entonces el sábado no hacemos nada, nadota. Y le empiezan a agregar y el problema ahí es que está separando la ley de Dios, donde Dios dice en el Antiguo Testamento, si vas a guardar el sábado, de la bondad de Dios manifestada en Cristo, donde el autor de Hebreos dice, por tanto, queda un reposo eterno al cual tú y yo hemos sido invitados. ¿Quién es el verdadero reposo? Cristo. ¿Tienes tú que guardar el día de reposo? Es decir, ¿tenía que haber un día en nuestros días en el que no hagamos absolutamente nada de nada? No, eso no funciona. ¿Es el día de reposo algo que Dios nos llama a practicar? Sí, pero a la luz de Cristo, no separados de Cristo. Y es por eso que el judaísmo entonces es legalismo y no separa de Cristo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esta otra cosa que está aquí, a lo que se ha llamado a lo largo de la historia misticismo. Porque esta enseñanza que está en Colosas tiene un toque de misticismo medio extraño. Y lo cierto es que el misticismo está en boga, se está popularizando. Sí, me encanta la red social de WhatsApp. Yo casi no uso redes sociales, pero en WhatsApp me gusta porque tienes los números de toda la gente que alguna vez le escribiste para cualquier cosa. El señor que me arregló el aire, el que me ayuda a lavar el carro. Y suben sus historias. Y te das cuenta de las cosas que la gente está creyendo y enseñando y compartiendo. Y aún de gente que dice que es cristiana y comparte cosas que tú dices, pues esto como que se escucha extraño. ¿Qué es esto? Bueno, todo esto cabe dentro de la parte de misticismo. Y vamos a tratar de delimitarlo, pero te aviso desde antes, el misticismo es súper ultra mega amplio, así que no podemos como verlo todo, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo por dar algo más o menos claro. Entonces vamos a avanzar en tres partes, ¿no? Uno, la definición. ¿Qué es misticismo? La definición. Número dos, el peligro. ¿Por qué es peligroso el misticismo? Y número tres, el verdadero fundamento. El verdadero fundamento. Entonces, uno, la definición. Dos, el peligro. Tres, el verdadero fundamento. Vamos entonces por lo primero. Vamos a tratar de definir misticismo, porque la palabra en sí misma es mística. O sea, si yo te digo, oye, hay gente que practica el misticismo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? A mi mente viene un cuarto de velas, todas las luces apagadas, humo y a lo mejor unas figuras extrañas. Eso me imagino yo cuando escucho misticismo. No sé tú qué te imaginas. Chakras y energía. No sé, eso viene a mi mente cuando escucho misticismo. Pero la realidad es que el misticismo es mucho más amplio y también mucho más sutil. ¿Sí? Y muchas veces nos atrapa. En nuestro texto aparecen tres características de misticismo. Tres cosas que nos ayudan a entender todo lo que el misticismo es. Fíjate aquí lo que está. Número uno, Pablo dice, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Y luego dice, basándose en las visiones que ha visto. Es decir, número uno, el misticismo está basado en mis experiencias. Visiones, sentimientos, impresiones, como le quieras llamar. El misticismo está basado en mis experiencias. ¿Sí? Y luego dice aquí, envanecido sin causa por su mente carnal. Número dos, el misticismo nace de una mente envanecida. Una mente que finge humildad, pero que en realidad es arrogante. Una mente, en otra versión dice, pecaminosa, que los ha llenado de arrogancia. A lo mejor tú dices, bueno, ¿y cómo es esto? Esto no es tan difícil de ver. Es como cuando viene un maestro y te dice, mira, yo no soy nadie, pero el otro día yo estaba orando en mi cuarto y de repente recibí una revelación de Dios y me dijo que, ¿qué está haciendo? Yo no soy nadie, o sea, humildad al 100, ¿no? Pero luego tengo una revelación única de Dios que nada más me dio a mí. No te la dio a ti, me la dio a mí. Y yo soy muy buena onda y te la voy a compartir. ¿Qué es eso en realidad? Arrogancia. Sí, es arrogancia disfrazada de humildad. Eso es lo que está pasando aquí. Y número tres, Pablo dice, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza. Pero no haciéndose a la cabeza. Es decir, estos maestros han abandonado a Cristo. Sí, otras versiones dicen que no están bajo el mando de Cristo, que no están conectados a Cristo, que no están unidos a Cristo. Es decir, Estos maestros han rechazado la revelación de Cristo en la palabra para traer ahora sus propias ideas de una mente arrogante y sus experiencias y decir, este es el camino real. Este es el camino real. Ahora, aquí en Colosas está directamente conectado con los ángeles. ¿Sí? No sé si te fijaste que dice Pablo, en la adoración a los ángeles. ¿Sí? ¿Cómo exactamente? No lo sabemos. Tampoco es que sea tan ajeno a nosotros. Aquí en Torreón, de hecho, yo he visto 2 o 3 puestos que dicen angeloterapia. ¿Sí? Y básicamente es una idea similar a esta. Es decir, tú necesitas ayuda y ¿a dónde vas? A los ángeles. Tal vez a ti te tocó de niño. Otra vez yo no me acuerdo de mi niñez, aunque tal vez esto sí me lo aprendí, pero no tengo ni la menor idea, que te enseñaran el ángel de la guarda. Sí, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche. Sí. ¿Por qué le pides ayuda a un ángel? Porque parece algo inocente, ¿no? Y se los enseñamos a los niños y tratamos de darles a través de esto como cierta confianza. Ah, mira, hay un ángel que te está cuidando. Hay un hombre que ha dado su vida por ti. Cristo ha dado su vida por ti. ¿Para qué quieres un ángel? Digo, tienes Cristo, es Dios mismo, que te ha amado suficiente para morir por ti, y tienes a un ángel. No sabes cómo se llama, no sabes cómo es, no sabes nada de él. ¿A quién prefieres? ¿Al Dios personal que se ha sacrificado por ti o a un ángel? Y sin embargo, tomamos el ángel. Pero la adoración de los ángeles no es la única forma en que el misticismo se ve. Agarrando estas 3 cosas, podemos tal vez decir que el misticismo es abandonar a Cristo para, entre comillas, acercarnos a Dios. Sí, abandonar a Cristo para acercarnos, entre comillas, a Dios, basados en nuestra experiencia personal, en nuestros sentimientos. Sí, el misticismo es acercarse a Dios basado en mis experiencias, en mis sentimientos. Quitamos a Cristo de su lugar como mediador y en su lugar colocamos nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nuestras ideas. ¿Sí? Quitamos la razón que Dios nos ha dado y dependemos totalmente de cómo nos sentimos. La pregunta fundamental respecto al misticismo no es si tú eres un místico o no, porque yo no veo aquí nadie con toga y pelón. La pregunta fundamental es, ¿qué guía tu comunión con Dios? ¿Tu experiencia, tus ideas o la revelación de Cristo en la Biblia? ¿Qué guía tu comunión con Dios? Porque yo he conocido a gente que dice, no, es que yo soy hijo de Dios, yo siento aquí a Dios en mi corazón. Tú no me puedes decir que no soy hijo de Dios, todos somos. Yo me siento muy bien con mi Padre Dios. Y entonces, ¿cuál es el fundamento de esta persona para decir que está bien con Dios? Yo siento que estoy muy bien con mi Padre Dios. ¿Qué dice Dios? No sé, pero yo siento que estamos bien. Y si yo siento que estamos bien, pues estamos bien. ¿Sí? Nada más importa. Lo que importa es cómo me siento. ¿Sí? Y entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué está guiando tu relación, tu comunión con Dios? De nuevo, el misticismo está en boga. Es decir, cada vez hay más y más y más formas en que esto se está manifestando. Y es normal a la luz de la cultura en la que estamos desarrollándonos. Pero es importante que aprendamos a ubicarlas. Por ejemplo, la meditación del budismo zen o el yoga es una forma de misticismo. Porque lo que hace la meditación es invitarte a entrar en un momento en el que vacíes tu mente de todo y que repitas algún mantra, que los mantras pueden ser frases o pueden ser los sonidos. Si tú has visto algo de budismo o de yoga, este es un mantra. Un mantra es algo que repites a fin de vaciar tu mente de todo lo demás. Y te concentras en cómo te sientes. Cómo se siente el aire a tu alrededor, el sol, cómo se siente tu interior. ¿Qué estás sintiendo en tu corazón? Y te conectas con lo... ¿Qué es eso? Eso es misticismo. No es nada más que eso, porque te está llevando a... Concéntrate en cómo te sientes. Concéntrate en cómo te sientes. Quitas a Cristo y colocas tu experiencia, tus sentimientos. Cuando vacías tu mente, ¿estás pensando en Cristo? ¿Estás meditando en su obra redentora y en su amor? No. El chiste es vaciar la mente, no llenarla. Si haces meditación zen llenando tu mente, lo estás haciendo al revés. ¿Sí? No está funcionando. Pero no es solo eso, sino que no sé si tú has visto que el uso de psicodélicos cada vez está siendo más aceptado para tener experiencias espirituales. El LSD, la ayahuasca, el peyote, los hongos, cada vez más y más están siendo tomados para que tú puedas conectarte con lo divino. De hecho, en el 2019... se fundó el Centro de Investigación de Psicodélicos Johns Hopkins. Y aunque esto suena muy científico, en realidad es una búsqueda espiritual. Uno de los investigadores dice, la psilocibina, que es el ingrediente activo psicodélico de los hongos, puede causar experiencias místicas que tienen un significado personal y una importancia espiritual sustancial. Y uno de los participantes, creyentes y cultivadores, granjeros de estos hongos, dice, los hongos son sacramentos de la medicina. Considéralos tu propia iglesia personal. Y yo he conocido más de una persona cristiana que, afirmando lo que la Biblia dice, participa de estas cosas. Y luego dice, es que tuve un viaje. Y en ese viaje me vi a mí mismo y vi esto, y vi aquello, y me di cuenta de todos mis problemas, y pude entonces cambiar. Ya conseguiste entonces un salvador. Tu problema es que tu salvador no se llama Cristo, se llama psilocibina, hongos mágicos, o como le quieras llamar. Y entonces es un salvador falso. Porque estás quitando a Cristo y estás poniendo un hongo. Y se escucha absurdo. Pero es que nosotros pensamos que podemos tener Cristo más el hongo. No, yo sigo creyendo en Cristo. Yo, de hecho, voy a la iglesia todavía. Leo mi Biblia y todo, pero no sabes, la meditación a mí me ha funcionado de maravillas. No, es que nada, fue una vez. Ya no lo he vuelto a hacer, pero la verdad es que de esa vez para acá yo fui totalmente cambiado. O sea, nomás participé en esa práctica así, pues porque me dio curiosidad. Pero yo sigo creyendo en Cristo. Pero vuelve a nuestra definición. Pablo está diciendo, estas personas no están sujetándose de Cristo. Es decir, imagínate que solo tienes una mano. Nomás tienes una mano. Y con esa mano tú tienes que decidir. ¿Vas a aferrarte a Cristo o a los hongos? ¿A Cristo o a la meditación? ¿A Cristo o a cualquier forma de misticismo? No puedes tomar los dos. Si tomas uno, sueltas el otro. No hay ninguna forma intermedia. Así que de nuevo te pregunto, ¿qué está guiando tu comunión con Dios? ¿Cómo sabes tú si estás bien o no con Dios? Cuando yo era pequeño, recuerdo que una vez estaba en la cocina sirviendo, bueno, pequeño, tenía tal vez 14 años, ya no tan pequeño, y estaba sirviendo un vaso con agua y de repente volteé y None, que era muy bíblica desde siempre, tenía un pequeño calendario con un venadito y luego tenía un versículo que decía, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y yo lo leí, para mí fue un... yo no voy a poder hacer eso. Yo no voy a poder hacer eso. Y habitar en el monte santo, en el lenguaje del salmista, es quién va a poder estar en la presencia de Dios, quién va a poder tener comunión con Dios. Y como yo no, ni era limpio de manos ni puro de corazón, y había elevado mi alma a cosas vanas. Y yo dije, yo no voy a poder hacer eso. Y entonces, de ese punto, yo recuerdo que yo veía a Dios como enojado conmigo. Dios siempre estaba enojado conmigo. Si yo quería imaginarme en mi mente a Dios, en mi mente Dios era un señor con una barba larga blanca, sentado en un trono viéndome así. Ah, y aparte, como en Apocalipsis dice que tiene ojos de fuego, pues entonces yo así, ojos de fuego, ¿no? Y me estaba viendo todo el tiempo así. Porque yo todo el tiempo estaba pecando. Pregúntame cómo estaba yo con Dios. ¿O estábamos mal? Estábamos muy mal. ¿Por qué? Porque eso era lo que yo sentía. Yo sentía que Dios siempre estaba enojado conmigo. Siempre. Y entonces yo no me acercaba a Dios confiado. Si solo me acercaba a Dios para decir una cosa: perdóname, por favor, no me fulmines. No con esas palabras, pero esa era la idea. Porque mi comunión con Dios estaba fundamentada solamente en cómo me sentía. Ahora, medita un poco en ti mismo. Medita un poco en ti mismo. Porque tal vez tú no haces meditación zen y nunca has probado psicodélicos. Pero es que el misticismo se ha metido en la iglesia de manera muy sutil. Cuando tú y yo tenemos una instrucción clara de la palabra y luego decimos, no, pero déjame orarlo. Déjame orarlo para que Dios me dé paz. ¿Para qué quieres paz? No, déjame orarlo para que Dios me confirme en mi corazón que si es esto lo que debo hacer. No sé, imagínate que estás en una congregación en donde no se predica el Evangelio. Y la palabra claramente dice en Gálatas, si viene alguno de nosotros, aun si un ángel mismo se apareciera ante ustedes y les da otro evangelio que no es este, sea anatema, sea destinado a destrucción. Y tú lo lees y dices, uff, no, pues yo creo que sí, pero déjame orar para que Dios me dé paz porque me siento... Entonces estás fundamentando tu relación con Dios en... ¿cómo me siento? Te pregunto, ¿tú crees que Cristo tenía paz mientras caminaba a la cruz? ¿Tú crees que sentía en su corazón una paz increíble mientras iba y lo escupían y lo golpeaban? Y luego estaba en la cruz y clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad fue falso, porque él en su corazón tenía paz. ¿Será? No, ¿verdad? Cristo no dijo, Señor, si puedes, dame paz en esto que va a pasar. Cristo oró, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo sienta o no lo sienta. O piensa en cómo evaluamos los servicios de la iglesia. Porque muchas veces vamos a la iglesia y si sentimos bonito, lloramos. Oh, no, el culto estuvo increíble. No sabes, la reunión de hoy estuvo, decía una persona que conocíamos, gloriosa. Y estaba gloriosa cuando la alabanza se extendía y duraba una hora pasada y ya no había predicación porque ya no alcanzaba el tiempo. Y entonces ahí estaba gloriosa porque, no hombre, levanté mis manos y lloré lo que nunca y sentí bien bonito. Y entonces todo lo que estoy buscando es una experiencia. Yo lo que quiero es una experiencia. Sí. Y entonces, si te fijas, el misticismo en realidad es mucho más que simplemente libros raros con velas y humo, inciensos. Tiene mucho que ver con cómo dirigimos nuestra vida. Tiene mucho que ver con aquello que buscamos. Tiene mucho que ver con cómo pretendemos relacionarnos con Dios. La Biblia claramente afirma que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, hay una sola forma de conocer a Dios: a través de Cristo. Y Cristo dice que la palabra, toda la Biblia, da testimonio de Él. Y que es en medio de la iglesia que tú y yo llegamos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y sin embargo, vemos una y otra vez a personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero no creo en la religión. Y lo que eso significa es, yo creo en Dios, pero no creo en el servicio organizado. Sí. Yo creo en Dios, pero no me identifico como católico, como cristiano, como no, es que somos Dios y yo. Pero hay un problema. Y es que no pueden ser Dios y tú. Hay un solo camino. Cristo es el único camino. Yo les preguntaba, no recuerdo si a los muchachos de la escuela o a quién, ¿cómo en el Nuevo Testamento, la gente sabía, la gente de la iglesia sabía que alguien ahora era cristiano? ¿Cómo podían saber que una persona ahora era cristiana, que ahora tenía una relación real con Dios? ¿Cómo sabían? Porque recuerda, Lucas cuenta en Hechos, ¿te acuerdas? Y Pedro predicó y se agregaron aquel día como... Y, achis, a ver, ¿cómo sabes que se agregaron? Porque una cosa es que escuches, ¿sí?, y te vas a tu casa. Y yo no puedo decir si te agregaste o no te agregaste. ¿Cómo puede Lucas afirmar se agregaron como 3,000? Bueno, había una forma sencilla y está ahí mismo donde Lucas está contando. Se agregaron como... ¿A dónde se agregaron? ¿A la iglesia? Estas no son personas que vinieron y escucharon el mensaje y dijeron, wow, este Dios es tan bonito, me voy a sentir tan bien. Pero no creo yo en eso de la religión organizada. Voy a ser Dios y yo. No. Es que si crees, te agregas a la iglesia. Porque es aquello que Dios está haciendo. Y entonces no podemos tener comunión con Dios separados de aquellos medios que Dios nos ha dado para tener comunión con Él. No podemos definir nosotros cómo queremos relacionarnos con Dios, porque estamos creando un problema. ¿Quién es el Rey y Señor? ¿Tú o Dios? ¿Quién va a decidir cómo te relacionas con Él? ¿Tú o Él? Pues Él, ¿no? Él es el Rey, Él es el Creador, Él es el Soberano. Nos acercamos a través de los medios que Él nos ha dado. Y entonces es muy importante que tú y yo aterricemos esto. ¿Qué tanto de tu relación con Dios está fundamentado simplemente en cómo te sientes? ¿Qué tanto de tu relación con Dios está fundamentado simplemente en las experiencias que tienes? Si siento bonito, estoy bien. Si no siento nada, estoy mal. Regresando a lo que te conté al principio. Yo te conté que salí del consultorio, lloré, sentí que Dios me dijo algo y sentí bonito. Bueno, el tratamiento de quimioterapia duró un año. El año más pesado que he tenido. Ya para el final de ese año, yo me acuerdo clarito que las últimas sesiones de quimioterapia eran 13 semanas de quimioterapias, de lunes a jueves, todas las mañanas. Y yo me acuerdo que en esas últimas 13 semanas yo le dije un día a Chuchu, mejor ya no me lleves a las quimioterapias, la verdad ya estoy muy cansado. Mejor ya así déjame, y si me muero, pues ya me morí. Pero yo ya no quiero nada. O sea, yo ya no quiero estar ahí. Ahora, fíjate bien, por favor. Porque todo este viaje empezó conmigo sintiendo algo bonito. Pero a través del viaje, yo ya no sentía nada. Y te lo digo así sincero. Yo oraba en mi cuarto, leía la Biblia, pero yo no sentía nada. Nada. Cero. Seco, como los huesos de la semana pasada. Así me sentía. No sentía absolutamente nada. ¿Estaba Dios o no estaba? ¿Cuál es la experiencia real? ¿La del principio? ¿La de en medio? ¿Cuál es la experiencia a la que yo debería de hacerle caso? ¿O qué debería de hacer con esa experiencia? ¿Cómo abordamos tú y yo todo esto? Entonces, cuando hablamos de misticismo, hablamos de esta idea. Basamos nuestra relación con Dios en nuestros sentimientos y experiencias. Basamos nuestra relación con Dios en nuestros sentimientos y experiencias. Y lo que buscamos entonces es sentir y experimentar. Eso es lo que buscamos. Pero hay un peligro muy grande en esto, y este es nuestro segundo punto. Hay un peligro muy grande Sí, un peligro que te voy a resumir así. Impulso momentáneo, final catastrófico. Impulso momentáneo, final catastrófico. Ir a la iglesia, levantar las manos, llorar, estar en casa y concentrarme en que Dios es bueno, sin preocuparme por tratar de entender la Biblia, meditar 30 minutos al día vaciando mi mente. Todo eso parece funcionar. Si tú haces una búsqueda rápida de los beneficios de la meditación Zen en Google, te van a salir miles de testimonios de personas que dicen, desde que yo lo practico, mi vida es mejor. Si tú has participado, como yo, en servicios en donde la emoción lo es todo y lo que se busca es que llores y sientas, sales de esos servicios y ¿qué sientes? Ahora sí voy a poder hacer todo lo que Dios dice. Me traigo un fuego. Sí, ahora sí voy a poder hacer todo lo que Dios dice. O si tú dices, no, es que yo siento que Dios y que yo y Dios estamos bien en mi corazón, yo me siento bien con mi Padre Dios. ¿Cómo te sientes a partir de ahí? ¿Aplastado? ¿Enjuiciado? ¿En camino a muerte? No, ¿verdad? Te sientes bien. Ese es el punto. Me siento bien con Dios. Y entonces parece que funciona. Parece que funciona. Por unos días la motivación está. El problema es que esto no es nada más que idolatría. Porque Pablo es claro. Estos maestros, aquellos que hacen esto, no se están sujetando de Cristo, sino que están tomando para sí mismo otros mediadores, otros dioses. En 1 Juan 5:21, es el último versículo de la carta de Juan y termina así: hijos, aléjense de los ídolos. Bueno, la palabra ídolos no ha aparecido ni una sola vez en toda la carta de Juan. Tú lees 5 capítulos de la carta de Juan y Juan nunca dijo nada de ídolos. Nunca. Pero al final de la carta Juan termina así: hijos, aléjense de los ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto Juan menciona ídolos? Bueno, Juan está escribiendo a una iglesia que está siendo atacada por una enseñanza parecida a esta de Colosas, en donde las personas están afirmando que tienen experiencias espirituales que les permiten una iluminación más elevada. Están diciendo, sí, nosotros creemos en ese Cristo que tú dices y en ese Dios que tú dices, pero hemos tenido experiencias increíbles. Hemos tenido visiones, hemos experimentado esto y ahora ya nosotros estamos en un nivel más alto. Y Juan escribe al respecto de todo esto y cuando termina su carta dice, aléjense de los ídolos. Es decir, Juan toma a todas estas personas que a través de sus experiencias pretenden acercarse a Dios y dice, todos estos no son más que ídolos. Todos estos no son más que ídolos. Y luego en Gálatas 5, 19 y 21, eso es lo que dice. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, entre otras, idolatría y hechicería. Ojo, hechicería aquí en este contexto, no pienses en una bruja revolviendo el caldero. Hechicería en este contexto tiene que ver con el uso de plantas médicas psicodélicas para inducir ciertas experiencias. Eso es lo que hechicería quiere decir aquí. Y entonces Pablo dice, estas son las obras de la carne, idolatría, hechicería y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate lo tajante. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Puedes ser místico y tener comunión con Dios? Porque tú digas que estás bien con Dios, ¿estás bien con Dios? No, pero yo sí creo en Cristo, nada más que tengo unas cartas de tarot cristiano, pero es cristiano. Disculpa. No, pero es que yo sí creo en Cristo, pero es que pues de repente está bien como vaciar tu mente de ciertas cosas y así como que te olvidas y empiezas a meditar un rato y te pones en blanco y vieras qué bien se siente. Disculpa. Todo lo contrario de lo que el salmista dice en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado es el varón que la ley de Jehová medita de día y de noche. No dice el varón que medita en la ley de Dios y se toma 30 minutos para vaciar su mente de cosas para poder. No, no. Que de día y de noche medita en la ley de Jehová. Ese es un hombre o una mujer bienaventurado. Si nuestra vida gira en torno a cómo nos sentimos o a las ganas que tenemos de hacer o no hacer, a sentir a Dios, estamos cayendo en idolatría. Estamos cayendo en idolatría. Si yo creo que tengo que sentir para hacer, estoy poniendo mis sentimientos como mi Señor. Necesito que ellos primero estén para entonces yo poder hacer. Y la Biblia nunca nos llama a hacer eso. Los sentimientos son termómetros, indican dónde está nuestro tesoro. No son brújulas, no nos dicen para dónde ir. Un autor dijo, los sentimientos son malos señores. Son déspotas y opresivos. No nos guiamos por nuestros sentimientos. Y entonces examina, ¿cuántas veces en tu vida tú has sabido que tienes que hacer algo, pero no lo haces porque no lo sientes? Y luego aparte lo cristianizamos. Es que no quiero ser hipócrita. No siento amor por esta persona. O sea, no siento hablarle. No me nace a tratarla bonito y yo no quiero ser hipócrita, ¿no? Ah, bueno, tienes un problema. Es que la hipocresía no tiene que ver con que hagas lo que sientes o no. La hipocresía tiene que ver con si vives a la luz de la verdad o no. ¿Cuál es la verdad? Ah, bueno, la palabra claramente dice, ama a tu prójimo. Es una indicación. Ama a tu prójimo. Bueno, hipocresía es saber la verdad y actuar al revés. Sí. Ah, ya sé lo que la verdad dice, pero no siento, no me nace. Ah, bueno, ahí está siendo hipócrita. Pero si tú dices, bueno, Dios me llama a amarlo, a mí no me nace, no tengo ganas. O sea, si lo conociera, yo tampoco te nacería. Pero como Dios dice, yo lo voy a amar. Y entonces empiezas a hacer las cosas que el amor demanda. Eso no es hipocresía, eso es integridad. La verdad me llama a algo y yo respondo. ¿Lo sienta o no lo sienta? Si tenga ganas o no tenga ganas. Ni mis ganas ni mis sentimientos son mis señores. Cristo es mi Señor. Y entonces el peligro del misticismo, el peligro de colocar nuestra experiencia y nuestros sentimientos es sencillo. Tú solo puedes tener un Señor. O Cristo es tu Señor. O tus sentimientos son tu Señor. Cristo, quien ha muerto por ti, y abre el camino para una eternidad de comunión con Él. O tus sentimientos, que básicamente son tú. Y que como vimos la semana pasada, esa no es una muy buena noticia. Escoge a tu Señor. Por último, entonces, queremos ver cuál es el fundamento verdadero. Es decir, ¿qué hacemos con nuestra experiencia? ¿Qué hacemos con estas cosas que sentimos? ¿Qué hacemos cuando, como yo, sentí que Dios me decía una cosa, pero luego a lo largo del año ya no sentí nada y ya mejor me quería morir? ¿Qué hacemos? ¿Cómo navegamos estas cosas? Bueno, te quiero leer 2 de Pedro 1. Te leo del versículo 16 al 21. Fíjate lo que dice Pedro. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo Y luego fíjate, porque Pedro va a narrar una experiencia, ¿eh? Fíjate. Nosotros vimos, es una experiencia, su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. Pedro está describiendo la transfiguración. Y está diciendo, nosotros vimos y escuchamos. Nadie nos lo platicó. Yo estuve ahí, yo lo viví, lo fíjate. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Cuál es el mensaje que proclamaron los profetas? La Biblia, ¿no? Y Pedro dice, cuando yo vi eso, lo que pasó fue que entonces ahora confío más en la palabra. Sigue diciendo, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Te lo resumo, Pedro está diciendo, yo tuve una experiencia increíble. Una experiencia que ninguno de ustedes va a poder tener, porque yo vi a Cristo transfigurado, vi a Moisés, vi a Elías, escuché la voz de Dios hablando desde el cielo. Yo tuve esa experiencia y como yo la tuve, lo que tú debes hacer es creer en la palabra. Pedro no dice, mire, esta experiencia que tuve está increíble, ahora créanme a mí. Todo lo que yo diga, eso es cierto porque yo tuve esta experiencia y ustedes no. Pedro no dice eso. Pedro dice, yo tuve esta experiencia y ahora te puedo asegurar que la palabra es real. Y entonces lo que tú debes de hacer es prestar mucha atención a la palabra, sabiendo que la palabra ha sido inspirada por Dios. Cree en la palabra. Un autor dice, la palabra siempre será la fuente de autoridad para fe y práctica. No puedes depender de tradiciones humanas o de tu experiencia o de la experiencia de otros como autoridades seguras para conocer los caminos de Dios. La experiencia y la tradición siempre deben de ser examinadas contra la enseñanza de la palabra. Nota el último pedazo. Examinadas contra la enseñanza de la palabra. Eso quiere decir que si alguien viene y asegura, es que yo estoy bien con mi Padre Dios, yo me siento muy bien. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a examinar la palabra. ¿Qué dice la palabra? La palabra es clara. Si tú no estás en Cristo, tú no estás bien con Dios. Tú no estás bien con Dios. Si tú no estás en Cristo, si Cristo no ha pagado por tus pecados, estás en camino de muerte. De hecho, el salmista en los términos más tajantes dice, el Señor está airado contra los pecadores todos los días de su vida. Bueno, tú sí estás en la posición que yo me imaginaba. Dios te está viendo y está. Tú puedes sentirte muy bonito. Eso no cambia lo que Dios está haciendo. No, es que yo me siento muy bien. Bueno, tú te sientes muy bien. Tienes un problema, hay que ajustar tus sentimientos. Porque si tú sigues sintiéndote bien, para cuando te des cuenta que no estabas bien, ya va a ser demasiado tarde. Tú tienes que ajustar tus sentimientos. ¿A qué los ajustas? ¿A la palabra? Los ajustas a la palabra. El intelecto, la razón que Dios nos ha dado es fundamental. La fe no es una cuestión vacía de creer simplemente por creer. No, es que sentí en mi corazón hacer esto y por fe lo hice. Y luego pasa el tiempo y te das cuenta de que no debiste haber hecho eso. Pero en su momento sentiste y por fe, y entre comillas, lo hiciste. Y es que convertimos la fe en algo místico. Siento y le voy a creer a Dios, lo voy a tomar y eso no es fe. Eso no es fe, eso se llama misticismo. Fe es venir a la palabra, ver lo que la palabra dice y actuar conforme a la palabra. Eso es fe. La fe está fundamentada en la verdad. ¿Te acuerdas en 1 Corintios 15, donde los corintios están diciendo que Cristo no resucitó? Y Pablo entonces les escribe, y Pablo no les dice, bueno, a lo mejor Cristo no resucitó, pero no pasa nada, porque es una cuestión de fe. O sea, no pasa nada si sí resucitó, no resucitó, pues es que lo creemos por fe. ¿Quién sabe si sea real o no? Eso dice Pablo. Pablo dice en los términos más claros, si Cristo no resucitó, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó de verdad, si esto de verdad no pasó, entonces todo esto no vale nada. La fe cristiana está fundamentada en la verdad, no en lo que sientes, en la verdad. No en tus sentimientos, en la verdad, no en tus experiencias, en la verdad. En la verdad. Y por eso Pablo argumenta. Lo vieron 150 hombres, lo vieron los 12 discípulos, yo lo vi. Sí. O sea, ¿qué está haciendo? Llamando testigos. Bueno, ¿tú dudas que haya resucitado? Bueno, ya hay 150 hombres a los que puedes ir a preguntarles. Sí. Ve, pregúntales a ver si lo vieron y que te platiquen y tú sacarás tus propias conclusiones. Sí, es Lewis, antes de ser cristiano, siendo un crítico literario ya experimentado. Sí, Lewis era un crítico literario desde que tenía como 7 porque leía griego y demás, pero ya siendo un hombre mayor después de la guerra y todo lo demás, él aborda los evangelios y él dice, yo no puedo creer que estas cosas sean fantasía. Porque no tienen todas las características de un cuento fantasioso de ese tiempo. Yo los leo y no creo en Dios, porque sí, Lewis negaba todo lo que no fuera natural, todo lo que no fuera físico, materia. Pero dice, yo sé que estas cosas no son un invento de hombres. Estas cosas que yo estoy leyendo aquí no se las inventó alguien. Realmente pasaron. El cristianismo se fundamenta en la verdad. Y entonces lo que tú y yo deberíamos hacer es tomar nuestra experiencia. ¿Y qué hacemos? La sometemos debajo de la palabra. Yo siento re bonito con Dios. Bueno, qué bueno, me da gusto. Ve a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Es que yo siento de Dios que yo debería de dar todo mi sueldo mensual. Lo voy a dar de ofrenda a la iglesia porque yo lo siento en mi corazón que yo debo de darlo todo. Así como me lo den, así lo voy a dar a la iglesia. Porque yo creo, tengo fe que Dios me va a dar más. Y mientras tanto, la esposa y los hijos, sin comer, no pueden pagar la luz, no pueden pagar. ¿Por qué? Porque yo siento en mi corazón que no hagas lo que sientes. Haz lo que la Biblia dice. Lo sientas o no lo sientas. Si la Biblia dice, provee para los tuyos. Es que yo siento que este no es el lugar donde Dios quiere que trabaje. Bueno, pero si es el único trabajo, pues trabaja. Es que yo siento que Dios no quiere que yo sea maestro. Dios quiere que yo sea misionero y no, voy a dejar todo para irme a las... Bueno, si tienes una familia, tú no puedes dejar todo para irte a las misiones así como así. Tienes una responsabilidad, cumple con tu responsabilidad. Hace tiempo alguien me dijo, voy a dejar todo porque yo siento que Dios me está llamando al pastorado. Y ya, voy a renunciar y voy a dejar todo y me voy a estudiar para pastor. Pero esta persona tiene hijos y una esposa. Necesita un trabajo. ¿Lo estará llamando Dios a dejar todo así nomás e irse al pastorado? Bueno, lo más seguro es que no. No puedo asegurar 100%, pero lo más seguro es que no. Porque tenemos que atender a lo que la palabra dice. Y la palabra dice que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Es decir, si tú eres hombre, cabeza de familia, tú debes de estar trabajando para proveer. Eso no significa, si tú estás siendo diligente y no te sale dinero, que seas peor que un incrédulo. Tu llamado es trabajar. ¿Sí? La parte de Dios es dar, proveer. Tú trabaja. Sé diligente, sé responsable, sé fiel. Dios proveerá. Sí. Pero tenemos que ir a la palabra. Y entonces cuando tú y yo vamos a la palabra, hay un mensaje que es totalmente claro. Cristo es el único medio. Cristo es la única forma en que tú y yo podemos acercarnos a Dios y podemos conocer a Dios. Romanos 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras aún éramos débiles, hace su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cristo es el único medio por el cual tú y yo podemos ser reconciliados. Y reconciliación implica que hay un problema. Nuestro problema es que tenemos pecado. Tenemos pecado. Por eso Pablo dice en Gálatas que Cristo fue hecho maldición a fin de librarnos a nosotros de la maldición. Cristo cargó con todo nuestro pecado a fin de que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios. Y entonces ahora sí tener una relación, una comunión genuina con Dios. Tú no puedes tener esa comunión fuera de Cristo. Si tú no has venido a Cristo, tú no tienes ninguna comunión con Dios. Ninguna. Tu única comunión con Dios es la de un enemigo que se encuentra con un juez. Esa es tu única relación, la de alguien culpable que va a ser condenado. Pero cuando venimos a Cristo, entonces somos reconciliados. Cuando venimos a Cristo, entonces somos reconciliados. Y eso significa que tú y yo tenemos que venir a la palabra de manera constante, porque la palabra testifica de Cristo. Y tenemos que someter nuestra vida a la palabra. Tenemos que examinar cómo estamos viviendo conforme a lo que la palabra dice, no a cómo nos sentimos. Tenemos que examinar nuestros corazones conforme a la palabra. Y tenemos que dirigir nuestras vidas conforme a ella. Esto significa que en mi caso, por ejemplo, cuando yo sentí que Dios me habló muy bonito y luego durante el año que no sentí nada, en realidad, para mí, nada debió haber cambiado, porque yo debía haber venido a la palabra y debía haber visto en la palabra que Dios dice que Él crea la luz y la oscuridad. Es decir, tanto las cosas buenas como las cosas malas vienen para cumplir los propósitos de Dios. Él es soberano sobre todo. Y si yo hubiera reconocido eso en la palabra, yo hubiera sabido que yo tengo un llamado a hacer en medio de cualquier situación de mi vida. Glorificar a Dios. ¿Iba a salir vivo? Pues quién sabe, la Biblia no dice eso. Pero sé cuál es mi llamado. Glorificar a Dios. Y entonces eso es lo que yo hubiera buscado hacer. No hubiera buscado sentir, no hubiera buscado terminar, no hubiera buscado que se acabara. Porque yo no sé si se va a acabar. Yo hubiera buscado que en medio de todo ello yo hubiera podido glorificar a Dios. En el caso de Joseph Smith, fundador del mormonismo, ¿qué debe haber hecho Joseph Smith? Joseph Smith pudo fácilmente haber abierto la Biblia en Hebreos 2 y haber leído en otros tiempos, Dios ha hablado por los profetas, pero hoy nos ha hablado a través de Cristo. Tan tan. El verbo del autor quiere decir que lo que se dijo de Cristo ya es toda la revelación. Dios ya no da revelaciones nuevas. Dios ya no está escribiendo libros de la Biblia. Dios ya no está diciendo nada nuevo que no esté ya dicho en la palabra. ¿Sí? Y si Smith hubiera ido ahí y hubiera leído eso, hubiera dicho, ay, me falta tomar agua y ando como que me dio mal. Y si hubiera ido a tomar agua y hubiera buscado ayuda. Pero no fue lo que hizo. Y tú y yo decimos, ay, ese Smith está bien loquillo. Pero muchas veces hacemos lo mismo. Sentimos y hacemos. O no sentimos y no hacemos. Y entonces estamos cayendo en exactamente el mismo problema. Pero esto no significa que los sentimientos sean malos o los debamos de tirar. Te quiero leer Lucas 24:32. Estos son los discípulos hablando. Y fíjate lo que dicen. Y se dijeron el uno al otro. Lucas 24:32. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros. ¿Qué estaba pasando con ellos? Su corazón ardía. Eso es un sentimiento, no es una experiencia. Dice, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras. Es decir, las Escrituras, bien leídas, deberían de producir un corazón ardiente. Las Escrituras bien leídas deberían de producir un corazón ardiente. Los sentimientos son buenos, Dios los ha puesto. Tienen una función buena, pero tienen que estar sometidos a la verdad y no al otro lado. Eso significa, de nuevo, que cuando Dios me dice, ama a tu prójimo, yo voy a hacer lo que el amor implica, buscando sentir amor. ¿Sí? Voy a empezar a hacer la práctica de considerarte, de buscar tu bien, y en esa dinámica estoy esperando que mi corazón arda, sienta amor genuino por ti, sienta compasión. Las experiencias y los sentimientos dan cierta forma a nuestras vidas. No son malas y no queremos desecharlas y no queremos rechazarlas. Queremos someterlas a la palabra. Queremos decir, la palabra produce en mí un corazón que arde. Pero eso implica entonces que tú y yo vamos constantemente a la palabra y que vemos la palabra como las palabras de un Dios que se acerca a nosotros para conocernos y para darse a conocer, como un Padre que nos invita a tener comunión con Él. Y cuando las abordemos así, entonces nuestros corazones van a arder. Entonces vamos a poder crecer en Cristo. De nuevo, la experiencia genuina y las emociones legítimas siempre llegan en respuesta a la verdad de la palabra. Y entonces aquí te invito a examinarte a ti que ya estás en Cristo. ¿Cómo estás respecto a tu relación con la palabra? Porque si tú crees que tienes una relación real con Dios, pero no tienes tiempo en la palabra, ¿cómo estás teniendo una relación con Dios? No es que yo oro todos los días. Ah, bueno, lo tuyo entonces no es una relación, es un monólogo. Y si has visto programas de monólogos, yo no tengo ninguna relación con el Señor que hace un monólogo. Pues Él está hablando y lo escucho porque a lo mejor me gusta lo que dice, pero relación no tenemos ninguna. Es un monólogo, no más Él habla. Si tú no pasas tiempo en la palabra, no tienes una relación real. Sí. Porque aquellos que están en Cristo tienen hambre por la palabra. Y cuando no tienen hambre, ¿qué crees que hacen? Pues van a la palabra, porque no se trata de lo que sientes. Es que no tengo ganas de leer la Biblia. Pues qué bueno que no tengas ganas de leer la Biblia. Yo casi nunca tengo ganas de comer el plato de ensalada que me sirve mi esposa y de todas formas me lo tengo que comer. Sabemos que lo necesitamos. Es Dios invitándonos a conocerle. Por eso vamos. Es que no tengo nada de ganas. Apenas la abro y me empiezo a quedar dormido. Pues léela parado. Mientras caminas, que no te duermas. Porque tú sabes que la necesitas. Porque hay un Dios que te ha llamado y tú le quieres conocer y quieres ser conocido por Él. Por eso vas a la palabra. Si estás en Cristo, entonces examinémonos. ¿Cómo está nuestra relación con la palabra? Porque la verdad es que yo he descubierto que en la mayoría de nosotros, y me incluyo, es deficiente. Suponemos que nuestra relación con Dios está bien, porque nos predicamos una y otra vez que es a través de Cristo que tenemos esa relación. Y es cierto. pero es una relación que nos es dada para cultivar, para crecer en ella. Cristo dice, permanezcan en mi amor, guarden mis mandamientos, permanezcan en mi palabra. Sí, es algo que somos llamados a hacer. Y para aquellos de nosotros que no estamos en Cristo, la pregunta es, ¿cuánto vas a tardar en venir a Cristo? Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay relación con Dios. Fuera de Cristo lo único que espera es condenación. Porque somos pecadores y el pecado merece castigo. Y entonces, ¿cómo les decimos a los niños? O lo pagas tú, o paga Cristo en tu lugar. Pero si Cristo paga en tu lugar, esto significa que abandonas todo lo demás y tomas a Cristo solamente como tu mediador. No puedes tener misticismo y a Cristo, o legalismo y a Cristo. ¿Recuerdas cuando empezamos Colosenses? Dijimos, Cristo más nada, igual a todo. Todo menos Cristo, igual a nada. Regresemos a lo que la Biblia nos llama a regresar. A permanecer en su palabra. Y a someter nuestras experiencias y nuestros sentimientos a la revelación de Cristo a través de la Biblia.